Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversaremos sobre gestión del talento humano y para ello tenemos la presencia de una persona con mucha trayectoria muy destacada en este campo, Denise Hurtado Castedo, quien es CEO de BPO Center and Human Value y directora y asesora de empresas, speaker y coach ejecutivo con más de 22 años de experiencia. Denise, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Óscar, por la invitación y saludos a toda tu audiencia.
Gracias. Bueno, me llamó mucho la atención, recientemente presentaste un informe sobre el campo en el cual siempre trabajas y ahí vi una frase que sobresalía, la siembra inicia en las personas. ¿Cuál es el mensaje?
Bueno, es una invitación con una narrativa en la que hemos involucrado a la siembra. Cuando tú dices siembra, piensas en el agro, pero en realidad los seres humanos sembramos en las empresas, no solamente en el campo, en las empresas, en los hogares, en nuestras comunidades, vamos sembrando talento, vamos sembrando liderazgo, vamos sembrando buenas prácticas. Y hemos sacado esta analogía que tiene que ver con siembra y la hemos llevado a viñedos, a la planta de la vid, con grandes aprendizajes que los hemos compartido con todas las comunidades con las que trabajamos.
Ahora, bueno, esa siembra justamente creo que es cada vez más necesaria en momentos, en primer lugar, en que las condiciones cambian mucho. Se habla mucho de innovación, de cambio, de tecnología, pero también, por así decir, se profundiza en la diferencia entre generaciones, la diversidad de la proveniencia de los miembros de una organización. Bueno, ¿qué desafíos hay entonces para desarrollar el talento humano en estas nuevas condiciones?
Bueno, lo primero que la siembra inicia en las personas y en realidad el primer gran paso es preparar el terreno. ¿Qué es preparar el terreno en la siembra? Programas, incentivos, políticas para recibir al talento. ¿Y qué es el talento? La siembra, la semillita. Ese embrión que germina y se vuelve una planta a la que después el líder, con cercanía, con retroalimentación, tiene que alimentar esa planta día a día. Y tú hablabas de diferentes frentes que atender. Y es que así la siembra en este momento no es una siembra con una canastita con flores. Nuestra siembra es en adversidad, en tempestad, en muchos de los casos. Entonces requiere que esa siembra tenga a un líder con un kit adecuado para ir a sembrar. Y que ese líder con el kit adecuado también tenga un liderazgo adaptativo a los tiempos que hay, tiempos de cosecha, tiempos de siembra, tiempos de bienestar también. ¿Y qué estamos viendo en Bolivia? Que hoy hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien, tienen muy buenas prácticas, pero también hemos visto que en adversidad, cuando los líderes se sienten entre la espada y la pared, pueden estar dejando heridas en las personas al hacer algunos procesos de downsizing no adecuados. ¿Qué significa esto? Reducciones, optimizaciones de talento de personas sin la práctica adecuada, sin el cómo, sin la cercanía, cómo se debería hacer. Y vuelvo a la vid, a la planta de la vid, y aquí traje un pequeño racimo de uvas en el que ustedes pueden ver que aquí hay una ramita que tiene alguna de las ramas pequeñas sin uvas. ¿Qué pasa? Que cuando vos vas a la planta de vid y extraes las uvas, van a quedar así, van a quedar con estas pequeñas ramificaciones abiertas. ¿Y qué pasa con la planta? Cuando tú dejas la planta de vid en estas circunstancias, entran las plagas, entran las enfermedades y le hacen daño a toda la planta. Lo mismo sucede en las empresas. Cuando tú dejas heridas abiertas en las personas, drenas cultura, drenas clima laboral, drenas bienestar. Y es ahí donde empieza a destruirse el valor en las organizaciones.
Ahora, justamente hablabas de adversidades y estamos en un momento complejo, con una situación económica ya que se comienza a hacer cada vez más difícil. Todos hablan de las dificultades de la obtención de divisas, por ejemplo. Creo que hay un entorno de incertidumbre. Bueno, en esta circunstancia, frente a lo que mencionabas sobre la responsabilidad que tiene el líder de llevar estos procesos de adaptación a las nuevas circunstancias económicas de forma adecuada, ¿cuáles serían tus principales sugerencias?
Hablando de liderazgo, no egos, es decir, acerquémonos a la gente es cuando más la gente necesita comunicación por parte del líder. De hecho, en el estudio de clima laboral, empleador líder, con 23.658 datos, es el estudio más robusto a nivel nacional que hay. ¿Qué significa esto? Cantidad de respuestas, de encuestas que nos hablan o que nos, personas que nos transmiten su sentir, su satisfacción respecto al lugar donde trabajan. Y ahí que podemos ver que en realidad las personas nos dicen la principal debilidad de los liderazgos en Bolivia es la comunicación. Si bien ha mejorado, pero sigue siendo la más débil. Y cuando tú vas y miras, haces la microcirugía y quieres ver qué parte de la comunicación es la que falta, es la escucha, es la cercanía, el darte tiempo para ver cómo poder ayudar a las personas, cómo darle los recursos, las herramientas para que puedan alcanzar los resultados. El feedback, la retroalimentación a tiempo. Entonces, la comunicación sigue siendo un frente que atender. La buena noticia es que comunicación se debe seguir trabajando, pero que lo que hemos mejorado bastante es el compromiso. Los trabajadores hoy en Bolivia están con un alto compromiso. ¿Qué significa eso? Que en adversidad todavía tenemos maletas de credibilidad, de clima, de alineación a buenas prácticas que nos van a servir para continuar trabajando, continuar vendiendo, produciendo en nuestro país.
Mencionabas que frente a la adversidad se necesitan liderazgos adaptativos. Bueno, se ha escrito, hay varios autores que han escrito sobre este tema, pero aplicado a nuestras circunstancias actuales en Bolivia, ¿cómo lo traducirías a nuestra realidad?
A ver, basémonos en la data. Primero hay que segmentar, caricias diferentes. ¿Y qué significa esto? Las generaciones no aprecian los mismos beneficios. La gente, los más jóvenes, los centennials, que por cierto hay que quitar ese paradigma que tenemos que los jóvenes o los más jóvenes no se fidelizan con ninguna empresa. Nosotros lo que vemos en cifras es que los centennials tienen un 82% de satisfacción. Le siguen los baby boomers con 81.2%. Los millennials son el foco de atención con un 79%. Pero los centennials son los más jovencitos. Más bien los jovencitos lo que quieren son oportunidades de empleo, porque es insuficiente el empleo en Bolivia. Los millennials son los que aprecian otro tipo de beneficios, más flexibilidad laboral, más tiempos híbridos, probablemente también algunos beneficios que tienen que ver con, no tanto con seguro privado de salud, sino tal vez con gimnasio. Entonces, cuando hablo de dar caricias diferentes, entender segmentar por generación, entender lo que aprecia cada generación dentro de la empresa. Ya murió eso, Oscar, de tratemos a todos por iguales, como probablemente nosotros lo aprendimos hace muchos años. Hoy el líder adaptativo tiene que ver con dar caricias diferentes. Generación, género. ¿Qué podemos ver en género? La primera noticia, muy positiva, es que hay cada vez más mujeres presentes en las empresas. 9.700 mujeres y 13.958 varones, 41% de presencia femenina en las empresas. Y esto va creciendo. Hay cada vez más presencia de mujeres en las empresas. ¿Qué falta? Y lo dice la encuesta. Oportunidades de crecimiento. Presencia hay, pero aún falta políticas, prácticas de desarrollo de habilidades en las mujeres, pero sobre todo que también abramos los espacios para que las mujeres puedan seguir creciendo. Entonces, ¿qué debería hacer un líder? Segmentar, entender que hay generaciones, que hay género y que también propósitos. Las personas entran con anhelos y propósitos diferentes y tenemos que escuchar para poder ver dónde esa persona puede entregar el máximo valor a la organización.
Denis, mencionabas en algunas respuestas anterior que en este momento se necesita innovar mucho en programas, políticas e incentivos y trabajas con muchas empresas, has hecho un estudio muy amplio. No sé si nos podrías dar algún ejemplo de aquellas mejores prácticas que podrías resaltar, que has visto que se están aplicando.
Bueno, para los más jóvenes, sigo con el tema de generacional, empleo, dar oportunidades con pasantías, dar oportunidades con como una universidad, una academia donde la gente va y aprende y no necesariamente se queda en tu empresa, pero estás sembrando. Sigo con la analogía de la siembra, sigue sembrando en el talento emergente. Y muchas empresas hoy también están desarrollando capacidades en las mujeres para que puedan seguir creciendo. Y otros están trabajando diversidad. Y ya no solamente estamos hablando de género, sino de abrir mucho más a políticas de pet friendly. O sea, realmente abrirnos a esa diversidad, a esa flexibilidad. Yo creo que el mundo está dando grandes pasos, Oscar, en temas de flexibilidad, diversidad. Bolivia en algunas cosas va más rápido, en otras un poquito más lento, pero en realidad esto no tiene vuelta atrás. No puedes hoy ser un líder que no trabaja con flexibilidad, que no piensa con una mentalidad disruptiva, de inclusión, de equidad. Son temas que no son moda. Todavía escucho que son moda. Yo pienso que han llegado para quedarse y además que están avanzando aceleradamente. Por lo tanto, tenemos que apurar el paso.
Ahora, escuchándote, pensaba, está muy bien, digamos, por ejemplo, has mencionado varias veces el tema de los jóvenes, pero ¿qué estás encontrando en qué hacer o cómo tratar a las personas de la generación intermedia? Una
Los
persona,
millennials.
ni siquiera millennial,
Al
yo,
X.
40 años,
X.
50 años, que ya tienen quizás 20 años de experiencia, que son valiosos, que tienen desafíos de adaptación quizás a, por ejemplo, las nuevas tecnologías, pero que las empresas todavía creo que pueden aprovechar mucho de ese talento.
Justamente nuestro estudio de clima, cuando las personas tienen no solo en edad, como lo estás mirando, sino también en tiempo de antigüedad. Cuando las personas tienen entre 3 a 5 años de trabajo en una empresa y que más o menos coincide con unos 38, 40 años, es un momento en la vida en el que 40 años te haces preguntas diferentes, porque tienes necesidades diferentes. Entonces hemos visto que en las curvas se hace una U donde la gente se pregunta, ¿hay más oportunidades de crecimiento? ¿Por qué? Porque necesita, por ahí ya tiene 2 hijos y necesita llevar sustento mayor a su familia. Entonces yo creo que, hablando de la generación X, si pudiéramos hacer algo es crear también más oportunidades, no necesariamente porque en tiempo de adversidad, no todo va a ser un crecimiento hacia arriba. Podría ser oportunidades a nivel intermedio, a nivel transversal, horizontal, pero que la gente pueda seguir creciendo con desafíos, aunque no necesariamente sea para arriba. Yo creo que lo que le falta a la generación X es precisamente dejar de ser un sándwich y empezar a ver oportunidades para poder seguir creciendo, sobre todo en este tiempo, sobre todo en este tiempo. Y algo importante al hablar de segmento también, Oscar, es que tenemos que entender que los tejidos sociales de nuestro país son distintos. La paz funciona de otra forma, pocas veces hablamos de eso, pero la paz funciona de una forma, Cochabamba de otra, Santa Cruz de otra, hay microclimas dentro de Bolivia. Y también el líder debe entender eso. Que hemos podido ver que hay territorios que están con una, que van decreciendo en su clima laboral, como lo es Chuquisaca, como lo es Potosí. Son los climas más bajos, pero a la vez van decreciendo. ¿Qué nos dice la gente de esos territorios? Que muchas de esas empresas tienen su central en Santa Cruz y los líderes están yendo un poco a los territorios alejados. Entonces, también hay que ver, no descuidar en este tiempo, porque hay muchos frentes que atender, no descuidar los territorios más pequeños donde la gente también necesita comunicación, la gente necesita la cercanía. Los territorios más felices, con mayor satisfacción, Beni y Santa Cruz. Ahí está concentrada la mayor satisfacción. Y este es un tiempo, yo diría, de siembra, pero también de cosecha. En 17 años de medir el clima laboral en Bolivia, a cerca de 65 empresas, es el primer año que el clima laboral está en 80%. ¿Qué significa nuestro semáforo de clima laboral? Empresas que logran alta satisfacción en sus colaboradores. hay maletas de credibilidad. Hemos hecho y hemos cultivado muy bien nuestros terrenos, nuestros espacios de trabajo. ¿Qué falta? Clima 80%, liderazgo 78%. ¿Qué quiere decir esto? La gran oportunidad es que los líderes podamos mejorar nuestras conductas creíbles, que lo que pensamos, decimos y hacemos tenga congruencia. Todavía hay espacios, territorios que las diferentes empresas tienen que trabajar para que sus liderazgos sean más homogéneos en todos los lugares donde están.
Hay un concepto que está al final de tu estudio y que me parece muy interesante, que es el de la marca empleadora. Y aquí parece que hay un cambio de paradigma, porque siempre que hemos concebido que hay muchos trabajadores compitiendo, ¿no?, por lograr un espacio en una empresa. Ahora las nuevas escuelas de gerencia, liderazgo, nos dicen, no, las empresas tienen que ir a competir por el talento y tienen que ser las que convenzan a la gente que trabajen con ellos. Me parece realmente un cambio bastante sustancial en la relación, ¿no?, entre la empresa y el recurso humano.
Todavía pensamos que los empleadores elegimos a las personas. Pero hoy los candidatos también nos eligen. ¿Y por qué nos eligen? Por marca empleadora. ¿Y cómo se construye la marca empleadora? Es una propuesta de valor que se entrega a los colaboradores, a los que se llevan los ex empleados, que se construye con los candidatos que van a buscar un empleo y con una imagen que está en el mercado laboral. Y es así que la gente dice, esa es una buena empresa o esa no es una buena empresa. Oscar, yo tengo candidatos que van y nos dicen, yo no quiero esa marca, yo no quiero entrar a esa empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa o esas empresas también han destruido valor de marca empleadora. Y las marcas empleadoras hemos sacado también el índice del NPS. ¿Cuál es este índice? Tiene una pregunta general que es, si tú recomendarías a un amigo o a un familiar trabajar en la empresa. Sencilla. Y ahí la gente se expresa y dice sí, no, y vos ves en los puntajes si se transforman en promotores, en detractores o en neutros. En Bolivia hay muchos trabajadores neutros. El gran desafío es pasar a los trabajadores neutros a que sean promotores y recomienden a sus familias y amigos que vayan a trabajar. Ahora hay sectores que tienen el NPS con muy buena calificación. Tenemos el sector de educación con un 75%, al agro sorprendentemente con un 63%. Me llamó la atención una grata porque Santa Cruz es agro, entonces vemos que ahí el agro tiene buenas prácticas y no las conocemos. Entonces muy buen resultado y salud, el rubro de salud con 61%. Pero también vemos el extremo y es de que el rubro que tiene el NPS más bajo es el sector industria. Y los principales detractores del sector industria son los millennials. Y los grandes promotores del sector industria son los baby boomers. Entonces, esto hay que entender. Hay que el data mining y es importante la minería de datos para poder entender y poder ver cómo poder mejorar tus liderazgos. Yo estoy fascinada con el NPS. La verdad que la data que ha salido, el poder hacer esa correlación entre clima y NPS, y tengo clientes que están haciendo la correlación entre NPS, que es la experiencia del colaborador, con la experiencia del cliente. Imagínate, fascinante. Y tengo la correlación del clima, NPS y liderazgo. Por eso te digo, hay cosas que estamos haciendo muy bien. Las grandes oportunidades de mejora en Bolivia están en lograr desarrollar los liderazgos y que puedan ser ejemplo. La palabra convence, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Entonces, tratar de mejorar los liderazgos es el desafío.
Bueno, te agradezco muchísimo, Denise, una explicación interesantísima. Felicidades por el trabajo, también por toda la gran trayectoria, de, tanto personal como a nivel corporativo en este campo. Y además por seguir aportando en un momento donde los desafíos son cada vez mayores, ¿no? Así que...
Y ahí yo quiero dejarte un mensaje que tiene que ver también con la siembra. Y es, si siembras escasamente, cosecharás escasamente. Pero si tienes esa mentalidad de sembrar abundancia, prosperidad, tu cosecha va a venir en la misma dimensión, con abundancia y también con prosperidad.
Qué bueno. Gracias, muy interesante, gracias.